Vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy, nuestra predicación. Quisiera que abriera tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, mientras todos los niños van pasando a sus clases. Vamos preparándonos en nuestra Biblia, los que traen su Biblia o los que traen su app en el celular y traen su Biblia ahí, pues pónganle Segunda de Crónicas, capítulo 20. Es una oración que vamos a mirar. El día de hoy vamos a recordar esta oración que hizo un rey a otro rey. Claro, el rey más grande que es Dios. Hemos estado hablando de este tema, un tema que en la fe cristiana es vital o de suma importancia, ya que habla acerca de cómo nosotros nos podemos acercar a Dios en una manera individual o colectiva, si así tuviera que ser el caso. Hablar de la oración es hablar de una de las gracias que Dios nos ha dejado para que cada uno de los que somos sus hijos nos podamos acercar a Él. La oración lo podemos definir como una conversación con Dios, algo que tiene que tener primeramente confianza y franqueza. No tiene que haber ninguna duda de que Dios nos escucha, de que Dios está al pendiente cuando cada uno de sus hijos le habla. Cuando nosotros nos acercamos a Él, nos debemos de acercar primeramente con confianza, sabiendo que Él nos escucha y que Él está atento a nuestras necesidades o a nuestras peticiones. Y ayer estuve hablando de la oración en un grupo, y las preguntas que surgen siempre sobre la oración, una de ellas es, ¿cuál es el tiempo en el cual uno debe de orar? Y ahí es cuando realmente se empieza, creo yo, a tergiversar lo que es la oración, porque a las personas quizá lo vean como algo en tiempos, si es en la mañana, en la tarde o en la noche. David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, en uno de los salmos que él escribe, él dice, tarde, mañana y de noche te buscaré. Así que David nos muestra el patrón de la oración en cuanto al tiempo. No hay un lugar o un tiempo que sea el idóneo, sino es en el momento en el cual Dios ponga en cada uno de nosotros ese sentir de ponernos a orar. Lo segundo que debemos de hacer en la oración, o la forma, porque también esa es otra de las cosas que muchas veces las personas tienen algunas dudas, ¿cómo se debe de orar? Y yo les comentaba ayer que de los 150 salmos que David escribió, de los que están escritos, perdón, en la Biblia, 73 los escribió David. Y David habla de que la oración que él hizo en diferentes ocasiones, una fue levantando sus manos, otra fue de rodillas, otra fue, dice, sentado en reposo. Así que la oración no tiene una forma específica. A veces las personas somos los que, por nuestro entendimiento humano, le queremos ayudar a la oración o queremos meter nuestra propia personalidad. Y queremos nosotros que la oración, o pensamos que tiene una forma. Una vez una persona me decía, pastor, es que yo creo que la oración que la gente hace de rodillas tiene más poder que la oración que la gente hace de pie. Y eso intelectualmente como que tiene un sentido más. Porque dice la persona, porque se supone que el que está de rodillas está más concentrado que el que está de pie. Y si a mí me preguntan mi punto de vista, yo difiero de eso. Totalmente. Yo no creo que sea la forma física la que determine una oración. Para mí eso no tiene ningún sentido. Porque realmente la oración tiene que ver, y esto es lo que quiero especificar, con el sentir en cada uno de los corazones. Y esa es otra de las cosas que debemos de dejar claro. La oración realmente no tiene una forma, no tiene un modelo específico general para todos. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar, uno de los modelos que dejó fue el Padre Nuestro. Pero no lo dejó para que nosotros nos acartonáramos en él, sino que realmente solamente nos dio una forma general de cómo una oración se puede hacer delante del Padre. Yo creo que la oración que realmente llega al corazón de Dios, y eso es algo que la Biblia lo menciona vez tras vez tras vez, es cuando se hace con un corazón sincero, hermanos. Si tú lees los 73 salmos de David, hay salmos de David que comienza con gratitud y comienza diciendo, gracias te doy, Dios mío. te alabo porque eres bueno. Pero hay otros salmos de David que comienzan con angustia. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre de mí? Hay otros salmos de David que comienzan con un reposo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces, si tomamos nosotros las bases que vemos en los salmos o en la Biblia, la oración no tiene que ver con un modelo general, tiene que ver con la condición de tu corazón. Por ejemplo, si yo ahorita en este momento vengo con una angustia, Dios conoce mi corazón y mi necesidad. Y yo me voy a acercar a Él con esa sinceridad y le puedo decir: Dios, estoy angustiado, mi alma está angustiada. Si ustedes leen la historia de Jesucristo, la última oración que Él hizo fue cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando dice la Biblia que se hincó y que empezó a sudar y que su sudor era como gotas de sangre por la presión que Él tenía. Porque la Biblia dice que Él ya iba a ir a la cruz. Y Él empezó su oración así. Si ustedes la han leído, dice, le dijo al Padre: mi alma está muy angustiada, muy triste, le dijo, hasta la muerte. O sea, no empezó cantando ni alabando, empezó diciendo: me quiero morir. Estoy angustiado. Estoy sumamente presionado. Y esa oración llegó hasta el trono del Padre, al trono de Dios. Así que la oración tiene que ver con la situación de tu corazón, no con una regla específica. Es por eso que en la diversidad de la iglesia, cada uno trae sus necesidades. Quizá tú vienes y oras con gratitud porque Dios te bendijo o te trajo una gracia específica. Quizá vienes tú con una enfermedad, un dolor, y tú vas a empezar a orar así. Así que la oración tiene que ver con la condición. Por eso he comenzado este tema en cada domingo con una oración de las que vienen en la Biblia. Yo les decía que en la Biblia vienen casi 700 oraciones de diferentes personajes. Si algún día alguien es metódico de aquí de la iglesia, o le gusta informarse, o ser a una persona que se dedica a sacar estudios, saque todas las oraciones que hay en la Biblia. Y se van a dar cuenta que cada oración es diferente. Yo comencé con la oración de Jabes este estudio. Jabes fue un hombre que dice que nació y que su nombre trajo dolor, o su nacimiento trajo dolor. Por eso le pusieron Jabes, que significa dolor. Y Jabes comenzó a orar a Dios. Yo puedo decir, no sé si lo podamos ver de una manera muy confianzuda o con mucha fe, porque él no se anduvo por la rama. Le dijo: Señor, si me bendijeras, si tu mano estuviera conmigo, si ensanchares mi territorio, si me dieras, dice, si me cubrieras de mis enemigos. O sea, no anduvo con muchas palabras, se fue directo. Y la Biblia dice que Dios le otorgó lo que le pidió. Después vimos la oración de Salomón, cuando Dios se le aparece en un sueño a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón fue más cauto, o quizá más, vamos a decir, más humilde o más consciente, porque Salomón le dijo: Dios, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo que me has puesto por rey sobre de ellos, porque ¿quién podrá gobernar a un pueblo tan grande? Y entonces Dios le dijo: por cuanto no pediste bienes ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, le dijo, sabiduría te es dada más que cualquier rey que ha habido y que va a haber, y riquezas y bienes te van a ser dadas. Y la Biblia dice que no va a haber nadie que sea más rico que Salomón en esta tierra. Salomón fue el hombre más rico porque Dios le dio las riquezas. Y hemos visto oraciones específicas. Cada oración tiene una característica de la situación en la cual la persona estaba pasando. Quiero dejar esto claro porque cuando se habla de la oración, tú puedes ir a una librería cristiana y de los libros que más se venden es de la oración, hermanos. Y hasta los temas de mercadotecnia nos atraen. Por ejemplo, si tú ves un libro que dice La oración que Dios contesta, y ese libro se va a vender como pan caliente. Porque todos quieren la fórmula para que Dios conteste su oración. Y entonces lo empieza uno a leer. ¿Cuál es la oración que Dios contesta? ¿Cuál es la oración que realmente Dios trae una respuesta? Ahora, yo le decía ayer a las personas que Dios siempre contesta de tres maneras: sí, no o espérate. No necesariamente es de que un no sea una respuesta de Dios, porque Dios te puede decir no. O Dios te puede decir, espérate, nada más que uno no lo alcanza a escuchar. Uno cuando no recibe algo que uno pide, uno dice, Dios no me ha contestado. Pero Dios no es que no haya contestado, sino que Dios está contestándote no como tú piensas o como tú quieres. Entonces, hablar de la oración es hablar de un tema que tiene muchas formas de verse. Pero hay dos cosas que no deben de faltar en una oración. Hacia Dios, confianza. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Y hacia nosotros, sinceridad. Abrir nuestro corazón ante Dios. No, la oración no es un discurso. La oración no es algo que realmente sea una elocuencia, palabras elocuentes. La oración es una conversación de nuestro corazón hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre. Así que la condición en la que tú estés pasando es la oración que tú tienes que hacer, la que tú tienes que llevar a cabo, la que realmente tú estás viviendo en tu persona. Por eso los libros, por eso los estudios que hablan acerca de las formas, de las maneras, que si es de rodillas, que si es... Otra persona a mí me decía, es que la oración que es mejor es a las 5 de la mañana, me decía. Y cuando él dijo eso, yo así tragué saliva, hermano. Y que yo estoy en los brazos de Morfeo esa hora. Imagínense así. ¿Qué estás haciendo tú a las 5 de la mañana? ¿Quién ronca de ustedes? Ronqui, ronqui. Entonces, ya con eso, ya no, el 80% de los cristianos nos hicieron para dónde. Ya quedamos abajo. Y realmente, cuando nos empiezan a decir formas humanas para la oración, pues cada quien habla de acuerdo a su razonamiento humano, ¿no? O otros dicen que la oración más poderosa es la que viene con un fervor de gritos, por ejemplo. Por eso hay personas que a veces que no son muy gritones, pero en la oración gritan y creen que eso es lo que les va a dar una respuesta. Realmente no es el grito, no es el silencio, ¿no? No tiene que ver la forma, tiene que ver el corazón. Cuando tú te acercas a Dios con una sinceridad y le dices, Dios, delante de ti están mis necesidades. Yo una vez leí una historia de un hombre que no sabía mucho, no tenía mucha cultura o escuela, y él cuando hablaba con Dios le hablaba de usted. Yo muy pocas veces he escuchado a personas cuando oran que hablan a Dios de usted, y sí los hay. Yo conozco gente que se acercan y le dicen, Señor Dios, usted que es bueno, usted que nos ama, usted que está con nosotros. Y puede haber personas que digan, no, eso está mal. Yo creo que no está mal. Yo creo que cada persona tiene su sinceridad para con Dios. Y en esa historia yo me acuerdo que leía que esta persona, como no sabía mucho, no tenía muchas palabras, no sabía expresarse. Él se llamaba Martín. En esa historia sí estaba, y que él se acercaba y le decía, Señor Dios, aquí está Martín para lo que usted mande. Señor Dios, Martín, aquí está otra vez para lo que usted diga. Y la gente cuando lo oía decía, pues no sabe orar, no sabe decir nada. Pero según la historia de este hombre, dice que un día Dios se le apareció y le dijo, Martín, aquí está Jesús para lo que tú quieras. Aquí está Jesús para lo que tú mandes. Yo no creo que sean las muchas palabras, ni las pocas tampoco. No se trata de caer a un... Porque una persona puede decir, eso es lo que yo creo, que no son muchas palabras. No, no es ni pocas ni muchas. No es ni grito ni silencio. No es ni elocuencia o falta de elocuencia. Al final, Dios escucha tu corazón. Hay otra oración que no la voy a leer ahorita, pero muchos la saben, la de una mujer que tenía un gran dolor, un gran pesar, porque no podía tener hijos, Ana. Y dice que su esposo tenía otra esposa que tenía hijos y ella la irritaba, le hacía burla. Y a eso le traía más dolor. Y un día ella va al templo, se hinca y empieza a pedir a Dios por un hijo. La historia de la Biblia dice que esta mujer balbuceaba. Aún el sacerdote, cuando la estaba observando, decía que él pensaba que estaba borracha. ¿Han oído hablar a un borracho? ¿No se le entiende? Bueno, un borracho, borracho, ¿ah? Ni papa, ¿no? Quiero mucho, mucho. Luego cuando salen los mocos y mucho te quiero. Ya me lo dijiste como 20 veces. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, mis tíos y mi papá, puro borracho. Ay, te quiero. Y te quiero. Y ya no salen del te quiero. Dice que esta mujer, cuando la oían, la veían, parecía que estaba borracha. Pero saben, Dios estaba escuchando lo que su corazón estaba hablando. Ella decía: Dios, si me das a un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Yo te lo voy a entregar a ti. Y no importa lo que los demás oigan o vean en la oración. Lo que importa es lo que Dios escucha de tu corazón. Y dice la Biblia que Dios escuchó su oración, porque al tiempo Dios le dio un hijo, que ese hijo se llamaba Samuel, que en el idioma hebreo Samuel significa pedido a Dios. Por eso le puso Samuel, porque fue un pedido específico que le hizo su madre, Ana, a Dios. Y entonces Dios le dijo: yo he escuchado tu oración, yo he escuchado tu oración. Segunda de Crónicas, capítulo 20, esta es otra de las oraciones de las 700 que hay en la Biblia que son muy, se puede decir, anecdóticas o muy recordadas en la cristiandad, porque hablan de algo que todos podemos vivir en un momento de nuestra vida. Un rey que tenía a su cargo a un pueblo completo y que él tenía pues a un grupo de un ejército, pero que un día le... sus atalayas, porque en aquellos tiempos las ciudades tenían torres, eran murallas que cubrían las ciudades para protección de los enemigos, pero había gente que cuidaba atalayas, y un día le hablan al rey y le dicen los atalayas: rey, viene un grande ejército a atacarnos. Y ese rey sabía que su ejército era menor en número, y sabía que en sus fuerzas no iban a poder ni siquiera dar batalla a ese grande ejército al cual venía en contra de él. Lo que él hizo fue algo muy, muy sencillo: ponerse de rodillas y orar al otro rey, que es el que todo lo puede. Y empezó a clamar. Ve lo que dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, lo que le estaba pasando a él, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase, apartase de ellos, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Esta es la oración que vamos a ver ahora. La oración que nos da sabiduría, porque hay momentos que no sabemos qué hacer, hermanos. Y más cuando se nos viene, como se dice, la lluvia encima. Dice Josafat, no sabemos qué hacer, le dice. Dice, y a ti volvemos nuestros ojos. En el 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis, y aquí viene la instrucción de sabiduría, porque cuando Dios te da una palabra de sabiduría, Dios es específico. Dios le dijo, no temas, pero le dice qué es lo que va a hacer. Mañana, dice, descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis. Esa es una palabra de ciencia, porque solamente Dios sabe todas las cosas. Dice, ellos descenderán por la cuesta, subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Yo no sé si alguien con un razonamiento lógico y lee esta historia, pues va a decir, esto no es verdad. ¿Cómo un pueblo va a poder orar y va a actuar solamente con alabanza o con cantos? ¿Y cómo esos cantos hace que sus enemigos, ellos mismos, se maten entre ellos? Yo creo que una mente lógica, pues, realmente no puede comprender, ni siquiera entender esto. Y eso es lo que es la oración, no tiene nada que ver con la lógica. No tiene nada que ver con la capacidad. Tiene que ver con Dios. Por eso Dios le dijo al profeta que le dijera al pueblo y al rey, no temas ni te amedrentes, porque la guerra no es tuya. La guerra es de Dios. Y Él ya tiene todo en control. Cuando tú estás todo preocupado, ya Dios tiene una respuesta si tú te acercas a Él, como lo hizo Josafat. Ellos pudieron haberse defendido solos, como mucha gente quizás se quiere defender sola. Y cada uno quizá puede buscar una salida a su problema, humanamente hablando. Cada uno lógicamente puede decir, pues, yo, ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? ¿Cómo le voy a hacer para poder encontrar una respuesta? Dice en el versículo, ahí mismo, en el 23, porque los hijos de Moab, y de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, que significa bendición, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos. Si tú lees esta historia, cómo comienza y cómo termina, pues es como las películas. Cuando empiezas a ver una película, comienza con mucho incertidumbre y miedo, pero al final, cuando ves que el de la película obtiene la victoria. Aquí lo que vemos fue eso. Cuando a Josafat le dijeron, viene una grande multitud a matarlos y a destruirlos, Josafat dice que empieza a clamar a Dios junto con todo el pueblo, y empiezan a pedirle a Dios, y él empieza a decir, Señor, tú no eres el Dios grande, tú no eres el que diste una promesa a Abraham, tu siervo. Señor, en nosotros no hay fuerza para enfrentar esto, no sabemos qué hacer, dijo, no sabemos cómo actuar, no sabemos de qué manera podemos enfrentar esto. Y Dios les dio una palabra de sabiduría, y les dijo, mañana descenderéis de esta manera. Y Dios le dijo a Josafat que pusiera a los que cantaban por enfrente. Yo no sé si los que cantaban del pueblo de Israel se pusieron contentos, porque iban a ser los de carne de cañón, ¿no? Pero así le puso Dios a Josafat, y así lo hizo. Y cuando dice que empezaron a cantar cantos, por eso la primera alabanza que cantamos el día de hoy es una alabanza que está en el libro de Isaías, que dice que cada golpe de la espada de Dios será con pandero, con danza. Entonces, cuando tú alabas al Señor en un problema, como lo hizo Pablo y Silas, las puertas que te tienen atado o que te tienen preso son abiertas, porque la alabanza crea un ambiente espiritual donde Dios se manifiesta en nosotros. Y eso es lo que hizo Josafat, cumplió al pie de la letra, que los enemigos entre ellos mismos se mataron, dice. Y entonces Josafat, junto con el pueblo, va y eso es lo que hacían antes en las guerras. Cuando se ganaba una guerra, la forma final de sellar esa victoria era tomando el botín de sus enemigos. Y ellos empezaron a agarrar, dice, todo lo que traían sus enemigos, alhajas, oro, todo. Y era tanto que dice la historia que tuvieron que durar 3 días. 3 días recogiendo su bendición. Y hasta un nombre nuevo le pusieron a ese valle. El Valle de Beraca. El Valle de la Bendición. Porque ahí los bendijo Jehová. Yo creo que Dios quiere cambiar tu valle de sombra y de muerte por un valle de Beraca, de bendición. Dios quiere que ya no vivas una vida de incertidumbre, de temor, que no sabes qué hacer. Dios quiere llevarte a un valle nuevo que se llama el Valle de Beraca. Un valle donde tú vas a poder recoger con tus manos y experimentar con tu vida la bendición de Dios. Que tiene un origen, que es el que estamos estudiando. Un pequeño origen, hermanos. Una pequeña práctica cristiana que se llama oración. Una oración cambia todo. El Valle de la Sombra al Valle de Beraca. Eso fue lo que pasó en esta historia. Por eso te digo que si alguien quiere lee esta historia con un razonamiento humano, la historia para Israel cambió completamente de sentir que iban a morir a estar recogiendo todo un botín, a estar experimentando las bendiciones de Dios. Todo por una oración a Dios. Es por eso que la oración no es una frase que se dice solamente bonita. Cuando uno dice la oración cambia las cosas, la oración tiene poder, la oración hace que todo sea distinto. Si vas por un valle de muerte donde la circunstancia es real y quizás no sabes qué hacer, cuando tú oras a Dios, Dios trae una sabiduría para su pueblo o para sus hijos, que el mismo enemigo, hermanos, como vimos en esta historia, el mismo diablo no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque lo que vemos en esta historia es que los enemigos de Israel, ellos mismos se mataron entre ellos. Por eso cuando el pueblo de Dios ora, las familias oran, el esposo, los hijos oran, a lo mejor tú estás viendo una amenaza a tu vida, a tu casa, a tu salud, a tu matrimonio, a tus hijos. A lo mejor no sabes qué hacer, igual que Josafat. A lo mejor las cosas están muy, pero muy complicadas como aquí estaban. Pero tú haces lo que hizo Josafat y te pones a orar. Y le dices: Dios, tú eres el Dios grande, el que tiene en su mano todas las cosas. Por eso cuando se habla de la oración, realmente no es un tema intelectual, no es un tema de mucha inteligencia. La oración es un tema que habla primeramente con Dios, que nosotros tenemos esa confianza, y con nosotros, que es nuestra sinceridad. Y ahí es donde entonces vamos a empezar el día de hoy, porque la Biblia dice en Santiago 1:5, quiero que vayas ahí conmigo. Quiero que vayas desde el versículo 2, perdón, vamos a leer desde el versículo 2, porque la oración que hoy vamos a ver es la oración de que nos da sabiduría. La oración que nos da sabiduría. La cuarta relación que el cristiano tiene es con los tratos personales. En la vida, los tratos son las pruebas, son los peligros, son las situaciones que nos alcanzan a todos. Yo creo que en la vida, cuando nosotros nacemos, no es que vengamos con alguna genealogía familiar, porque a veces cuando vamos con el doctor y traemos una enfermedad, lo primero que nos preguntan es por nuestros familiares, que si ellos fueron hipertensos, si tuvieron diabetes, si tuvieron cáncer, si tuvieron tal y cual cosa, y a veces uno dice, pues ni sé. No sé ni cuándo nació mi mamá, de cómo saber si tenía eso, cosas. Hay gente que no sabe nada. Y entonces nosotros venimos con una genealogía que es la de Adán. Y dice la Biblia que en pecado fuimos concebidos. Y entonces cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, él dice que más bienaventurados son los que ni siquiera nacieron, porque se van a evitar muchos problemas. Pero nosotros que sí nacimos, pues la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Y más los que decidimos un día casarnos, dice que vamos a tener doble aflicción. La de nosotros y luego la de... No, así que la traes aquí. Agua, no hay. Leche, no hay. Tortillas, no hay. Ya se va a vencer la luz. Y hablaron los del teléfono. Y hablaron los de la Opel. Y tú dices, ya. No quiero que me digas nada el día de hoy. Pero la esposa tiene una virtud de recordarnos siempre lo que no queremos recordar. Es un don de Dios, que Dios les dio. Un regalo. Ellas dicen que es el sexto sentido. Yo le llamo el treceavo, no sé cuál. Que cuando tú no quieres saber, ellas te lo recuerdan y te lo dicen. Gloria a Dios por nuestras esposas. No le dan gracias a Dios por sus esposas, hermano. Gloria al Señor por ellas. Bendícelas y di gracias, Señor, por mi ayuda idónea, que me recuerda lo que no quiero, pero que es de bendición para mí. ¿No te dijo el doctor que no comieras tortillas de harina cuando la llevas aquí ya, mira? ¿No te ha pasado eso? ¿No que andabas bien malo? Y ya tú, chico, le haces una mirada como diciendo, shut up, ¿no? O sea, no digas nada. Y porque la esposa nos dice, ah, no, que te dolía la panza y ahí vas al fútbol. Y ahí vas y te hablan y ya se te quitó el dolor. Pero lo que no queremos no lo dice. Por eso, la Biblia dice, ayer estaba leyendo, no sé por qué lo traigo, pero estaba leyendo Corintios, donde Pablo dice, yo quisiera que todos fueran como yo, pero pues no todos tienen el don de continencia. Entonces, si no pueden tener el don de continencia, mejor es casarse que estarse quemando. Te tienes que casar. Así, sí. Pero también dijo, o sea, empieza a hablar de los matrimonios, o sea, dice, el marido cumpla con el deber conyugal con su esposa, y la mujer cumpla con el deber conyugal. O sea, ahí Pablo lo que pone en ese versículo, cero pretextos, que me duele la cabeza, que ando cansado, nada, ahí no existe eso. Ahorita, porque dice, ni el hombre tiene potestad de su cuerpo, ni la mujer tiene potestad de suyo. Primero da ese consejo y luego empieza a decir, y si alguno no tiene el don de continencia, pues cásense. Mejor, pero dijo, yo quisiera evitarles ese problema. Así lo dijo Pablo. Pero si no pueden mantenerse, cásense, pero ambos, dijo, los dos, porque habla el hombre y la mujer, van a tener aflicción de la carne. Los dos. ¿Por qué? Porque el esposo y la esposita que uno escogió trae sus, vamos a decirlo educadamente, sus patrones de conducta. O que antes se decía las mañas. Ya ven que nuestras abuelitas nos decían, cuídate las mañas que trae esa muchacha, mírala bien. O te decían a ti como mujer, pues, mira si es mañoso el muchacho, si es esto, si es mentirosón, es flojito. Preguntan en qué trabaja, cuántos trabajos ha tenido. Y ya una, ay abuelita, pues no me digas eso. Pregúntale, verás. Y ya, mira, come y no se levanta ni siquiera a su plato. No hace nada. Las abuelitas todo ven, ¿verdad? Todos nos están checando. Pablo decía eso. Y luego dice, los papás, los que tienen hijas jóvenes, dice, y quieren que se casen, pues, si no se casan, está bien. Y si se casan, pues, tampoco pecan. Pero, y luego da el último consejo, que ahí cuando yo lo estaba leyendo ayer, decía, bueno, voy a terminar pronto. El tiempo es corto, dijo. Y fuiste llamado estando casado, así quédate. Estás libre de mujer, no procures casarte. Pero dice, si los que están casados, como si no lo estuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que se alegran, como si no se alegrasen. Porque se va a acabar ya todo rápido, dice. La vida se va muy rápido. Así que no te enfoques en eso, dice. Dale para adelante. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo Dios nos va a dar sabiduría para enfrentar eso. Digo, ahorita te hablé del matrimonio, que son tratos personales. Hay muchos que no pueden con sus matrimonios y ya quieren tirar la toalla, así como los boxeadores. Y dicen, no, me salió, no era como yo pensaba. Dice, está difícil. Primero andaban muy bravos que se querían casar y luego ya no hayan que hacer ahora ya casados, ¿no? Entonces, por eso los solteros dicen, no, hombre, mira, pues estoy mirando cómo andan. Todos, sí. ¿A poco no somos una inspiración para los solteros de que digan, yo me quisiera casar? Por eso, algo de sabiduría, no le andes contando a un soltero tus problemas matrimoniales, hermano, nomás lo estás desanimando. Dice Santiago 1, del 2 al 5, cuando hables con un soltero, dile, no hombre, te estás tardando, es una bendición casarte. Yo si quieres oro por ti para que ya te cases, diles. Y que te diga, ¿y ese morado que traes aquí de qué es? Dile, ah, es que andaba, dormí mal, dile, la almohada. Tú dile algo que no lo haga temblar a él de pie. Dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas. Fíjate, Santiago, qué tacto tenía, ¿no? Puso diversas pruebas. ¿Qué entiendes por diversas? Que va a haber de todo, hermanos. O sea, no le quiso poner una en general. Dijo, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y dice aquí en las pruebas, y si alguno de vosotros no sabe qué hacer o tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando nosotros nos encontramos en una situación de los tratos personales, que es la cuarta relación básica, podemos nosotros pedirle a Dios sabiduría. Quizás en la Biblia, cuando se menciona la sabiduría, hay tres tipos de sabidurías que la Biblia menciona. La primera es la sabiduría de Dios. Y luego habla de otra sabiduría que es la sabiduría de este mundo. Pero Santiago dice que hay otra sabiduría que se llama la sabiduría diabólica. Y allí se encuentra en el libro de Santiago las tres ilustraciones que él pone. Una sabiduría es la de Dios. No tiene que ver con inteligencia humana. Por eso dice Proverbios 3, no te fíes en tu propia prudencia. O sea, cada uno tiene una inteligencia, una capacidad que humanamente la tenemos todos. Pero esa inteligencia puede ser nuestro peor enemigo para encontrar la sabiduría. Por eso quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 3, creo que es el versículo 18. Sí, ahí está. Para que nosotros encontremos esas, acuérdense, hay tres sabidurías en la Biblia, que la Biblia menciona. La sabiduría de Dios, la sabiduría de este mundo y la sabiduría diabólica. Y la sabiduría de Dios es algo que Él nos lo puede dar, nos la quiere dar a través de la oración. Porque en la medida que nosotros oramos para pedir sabiduría, Santiago dice que nos va a dar abundantemente y sin reproche, dice. Y dice, y le será dada. Dice 1 Corintios 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, o sea, es muy inteligente aquí en este mundo, o tiene mucha capacidad, o está muy orgulloso de que tiene menciones honoríficas en su vida, en su escuela, puros dieces, y puras estrellitas te daban en el kinder, en la primaria, y a lo mejor tienes diplomas y tienes títulos. Eso no es malo, qué bueno, porque esa es una capacidad que Dios te dio. Pero dice aquí mismo a Pablo, si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser, ¿qué dice? Sabio. Ahora parece una contradicción, porque habla que si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces está hablando de la sabiduría de este mundo y de la sabiduría de Dios. En ese tiempo, los griegos, que es donde Pablo estaba escribiendo esta carta a los corintios, una de las características que tenía el Imperio Romano eran sus grandes escuelas. Ellos pedían o ellos buscaban pura sabiduría. Los judíos, dice, piden señales. Pero los griegos buscaban sabiduría. Tú, por eso de ahí vienen todos esos hombres, los filósofos, esos hombres de grandes pensamientos, que sus ideas, que sus frases quedaron marcadas para toda la historia, ¿no? Porque tenían una grande inteligencia. Entonces Pablo se encuentra en un lugar donde todo mundo se creía inteligente, donde todo mundo se creía sabio. Y entonces Pablo, cuando empieza el libro de Corintios, dice que Dios prendió a los sabios en su propia sabiduría. O sea, a los sabios, su misma sabiduría fue su mismo enemigo para ellos. Porque la sabiduría era astucia de ellos, era capacidad. Y entonces dice que Dios les envía un mensaje que va en contra de su sabiduría, que se llama la cruz de Cristo. Dice, para que la gente conociera a Dios, no por la sabiduría, sino por la locura de la predicación. Y entonces Pablo, que fue un hombre que fue instruido, dice, a los pies de Gamaliel, que en aquellos tiempos Gamaliel era reconocido, según los historiadores judíos, como uno de los grandes maestros de ese tiempo. Pablo dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. O sea, en estos tiempos era como decir, yo me gradué en Harvard. ¿Qué me vas a decir a mí? Que vienes de la UABC, o de la UVM, o de la... Pues la que sea, hombre, pónganle la que sea. El CETIS, donde sea. Cuando se trata de eso, la que pongas, pues no tiene valor. Así que Pablo le dijo a los corintios, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Pero cuando Dios me mandó a ustedes, que eran muy sabios, me mandó que les predicase no con palabras de sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, la sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, la gente rápidamente la relaciona con inteligencia o con información. ¿Qué es sabiduría? Quiero que vayas conmigo ahí mismo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. bueno, el 24, vamos a leer primero el 24 y luego nos vamos a ir al 30. Versículo 24 de Primera de Corintios 1. Mas para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría ¿de quién? De Dios. Y luego en el 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué dice primero? Sabiduría. Aquí quiero tocar nada más. Cuando hablamos de sabiduría, los cristianos no hablamos de información ni de inteligencia, hermanos. Sabiduría es Cristo en nosotros. Cristo en vosotros, dijo Pablo, la esperanza de gloria. Así que no se trata de la información, no se trata de inteligencia humana o capacidad. Se trata de que la diferencia en una situación que uno esté pasando es Cristo. Por eso puse Proverbios 2 del 1 al 6 cuando dice, si clamares a la inteligencia, si la buscares como a la plata y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Y dice, porque Jehová da la sabiduría. Él es el que da a Cristo para nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, entonces es cuando empezamos a tener sabiduría. Y una de las cosas que a continuación voy a poner aquí para poderlo ilustrar mejor. En la vida, en nuestro caminar, muchas de las cosas que vivimos nosotros con situaciones difíciles, no necesariamente son porque somos malas personas o tenemos un mal corazón. Una vez yo comenté aquí y lo dije así claro para que no quedara confusión. Cuando uno vive en este mundo, lo que uno debe de usar no es la fe, sino la sabiduría. La fe se usa para con Dios, la sabiduría se usa para con el mundo. Por eso la gente dice, es que yo le tengo mucha fe a esta persona. La verdad dice que maldito el hombre que confía en el hombre. A la gente no tienes que tenerle fe, al que se le tiene que tener fe es a quién. A Dios. Por eso cuando Jesús envió a sus discípulos a este mundo, no les dijo tengan fe, ¿sabes qué les dijo? He aquí yo los envío como ovejas en medio de ¿quién? De lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como ¿quién? Como palomas. Porque en este mundo si tú le tienes fe a la gente misma te va a crucificar. Y tú dices, como dice el dicho coloquial, vas a morir ¿cómo? Engañado. La fe la tienes que tener con Dios. La sabiduría es para abrirte camino en este mundo. Por eso mucha gente se mete en problemas. Porque tienen un buen corazón y creen que la gente es Dios. Por eso la gente, ya ves que dice Proverbios. Te voy a dar muchos ejemplos de Proverbios. Porque cuando dice, si has empeñado tu palabra a un amigo, ¿qué debes de hacer? ¿Qué dice la Biblia que hagas? Que tengas fe en tu amigo que sí te va a pagar, que si lo pones de aval, te pone de aval y dice, hermano del alma, tú que me amas tanto y tú que sabes que eres mi amigucho desde la primaria, fíjate que quiero sacar un celular, pero ocupo una firma de un conocido y la verdad Dios me puso que tú eras. Aquí traigo el papel, ¿me podrías firmar para sacarme mi iPhone 20? De 40 mil pesos. Y tú cuando estás firmando ya te estás imaginando las llamadas a las 5 de la mañana. Y dices, ¿le digo o no le digo que no? Y le digo que si sí va a pagar o no. Pero como tienes fe en la gente, ¿qué haces? Ahí le firmas. Y al rato que te traen, que en el buró de crédito a ti, que no puedes sacar ni siquiera un chicle porque te quemaron tu crédito, al rato andas llorando, Dios mío, ¿por qué lo hice? Si yo por de buen corazón, eso me pasa por tener un buen corazón. Eso te pasa por tener, ¿qué? Un buen corazón, pero no tener sabiduría. Porque la Biblia dice que mejor vayas y le digas, ¿sabes qué? Siempre no. Prefiero que me digas que qué mal amigo, a que al rato dice, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Que al rato no puedan ni dormir, porque esos amigos yo no sé cómo consiguen tu número, los los abogados que andan cobrando, que te encuentran a todas horas, en todo momento. Y ahora que me hablan y que me han hablado algunos, le digo, ¿quién te dio mi número? Le digo. Esas son dos, te voy a dar dos formas de quitártelos de encima, diles eso. No, quiero saber que me digas quién te dio mi número. Le digo. No te voy a contestar hasta que me digas eso. Y la otra es que yo le digo, está bien, me voy a cambiar contigo si me das el iPhone 10. El otro día me dijo una muchacha, no lo traigo ni yo, ah, pues no, cuando se pueda y me lo puedan dar, me hablas, le digo. Y ya, me cuento. Diles que sí, le digo, ¿cómo vas a ganar tú nomás y yo no? Le digo, siempre me están ganando y ahora yo les quiero empatar una. Jugando, pero te los quitas. ¿Sabes? La sabiduría de Dios es Cristo. Y cuando uno no tiene a Cristo, no necesariamente es un mal corazón. Vamos a Proverbios 25. Te voy a dar solamente tres ejemplos de falta de sabiduría aquí. Y no de un mal corazón. Ahorita te hablé de un solo punto de falta de sabiduría. Pero, perdón, Proverbios 25 es del 6 al 10. Y aquí puse tres situaciones que a muchos nos pueden llevar a meternos en problemas y que la sabiduría de Dios nos puede evitarnos. Aquí lo dice en tema general, pero lo voy a establecer en tema práctico. Dice del 6 al 7. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. La palabra que aquí podemos establecer son los límites. Cada uno tiene un límite, hermano. No podemos ir más allá de donde no debemos de estar. Entonces, cuando uno quiere ir más allá de su situación, de su don personal, de su capacidad hasta financiera, de su capacidad aún en cuanto a relación, en edad, en lo que sea, vas a meterte en problemas, vas a ser humillado, hermanos. Una persona que es como cuando se le quiere poner a uno que es más grande que él, pues, o quiere ir a otra situación donde no puede estar ahí. Entonces mejor es que te detengas. Dice, no te alabes, no te vayas a ese lugar, porque luego te van a decir que te bajes. Y yo creo que muchos no tenemos un mal corazón, pero quizás no sabemos nosotros mantenernos en nuestros límites. Y a veces cruzamos esas fronteras que son las que nos meten en muchos problemas a muchos de nosotros. Y hablo de todos los sentidos, en todos los aspectos. Cuando uno quiere ir más allá de donde realmente tenemos que estar, vamos a ser humillados. Y a veces la gente, desgraciadamente, no conoce o no quiere respetar sus límites. Y no sabe que todo tiene su tiempo. Todo tiene, que es lo que sigue después. Si leemos ahora el versículo 8, viene otra sabiduría ahí. No entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin. Después de que tu prójimo te haya, ¿qué dice? Avergonzado. No entres apresuradamente. Y aquí la palabra es paciencia, hermanos. La sabiduría está relacionada con la paciencia. De que no te exaltes y no reacciones en una manera rápida. Tienes que saber, aún los pleitos, escogerlos, hermanos. Cuando uno se mete en pleitos que ni siquiera uno visualiza si los va a poder realmente enfrentar, dice después tu prójimo, te puede hasta avergonzar. ¿Por qué? Porque al final no saben ni lo que estás peleando, no saben ni en lo que te estás metiendo. Hay un versículo en Proverbios que dice que el que toma el pleito ajeno es como quien toma un perro por las orejas. Después no saben ni qué hacer con el perro. Cuando toma un perro por las orejas y verás, suéltalo y se te va a echar encima a ti. La Biblia dice que así es como quien toma un pleito ajeno. Ahí andas haciéndole paros a todo mundo y al rato a ti es el que te tiran el balazo a ti en tu casa o que te andan haciendo cosas. Tú dices, pues si yo porque mi compadre, al rato el compadre ni se acuerda de ti. Te quebran el vidrio, compadre, pues nos quebraron el vidrio. Pues a usted se lo quebraron, compadre, por andar de metiche ahí metiéndose que no. Entonces, no entres apresuradamente. Y luego la tercera es la prudencia. Fíjate, esto es muy... Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto. ¿A quién dice? A otro. O sea, para decirlo más fácil, no andes chismeando cosas que... Porque dice, no sea que te deshonre el que lo hiere. Y luego dice, y tu infamia no pueda repararse. ¿Sabes que cuando tú dices algo secreto a otro, ese secreto que le dices a otro es una bomba que le estás dando? Y tú dices, pero es mi amigo, no creo que me queme. ¿Cuántas veces no se ha oído eso, no? No creo que diga que yo le dije. Y al rato que llegue la persona, oiga, con que usted anda diciendo que yo soy una persona muy, muy violenta. No, yo cuando dije, pues a mí me dijo su amigo. Y tú te dijiste, mi amigo, sí. Luego tu infamia no se puede, ¿qué? Reparar, porque sí lo dijiste. Entonces mejor ten prudencia, mira. Mejor no andes diciéndole a la gente lo que no tienes que decir. Nada más te puse tres ejemplos seguiditos ahí en la Biblia. Pero la Biblia está llena de la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabiduría, estamos hablando de Cristo, pero Cristo en nosotros es una práctica continua. Es algo que vamos a vivir día con día, en todo momento. Y la sabiduría, como pusimos aquí en el cuadro, es para que tengamos la correcta relación con los tratos personales, con la vida que vamos a enfrentar. Dios nos deja la porción o la provisión de sabiduría. Por ejemplo, cuando dicen, Dios no te va a mandar a la guerra sin fusil. ¿Sabes qué es el fusil para la guerra que vas a enfrentar en esta vida? La sabiduría de Dios. Dios no te va a evitar las guerras. Cuando el pueblo de Israel iba a tomar posesión de la tierra, le dijo, se van a enfrentar a gigantes y se van a enfrentar a mucho pueblo contrario. Pero yo voy a estar con ustedes, le dijo. Fuera más fácil si Dios nos dijera, yo te voy a llevar por un camino donde nunca va a haber que enfrentar nada. La realidad es que no va a ser así. La realidad es que vamos a enfrentar guerras, pero Dios te dice, ahí está el fusil. Para que cuando venga la guerra, sepas cómo actuar. Así como Josafat que dijo, no sé qué hacer, porque viene una grande guerra contra de mí. Dios le dijo, haz esto, enfréntalos de esta manera. Y cuando él lo hizo, el valle de incertidumbre se convirtió en el valle de la bendición para él. Entonces vamos a ver algunas citas bíblicas que nos hablan de la sabiduría y que son, para mí en lo personal, cuando me puse a escribirlos para este estudio, la verdad es difícil escoger tantos versículos que hablan de sabiduría. Y traté de hacer lo más condensado que se pueda y lo más directo. Y lo establecí con las siete relaciones básicas. Dice Salmo 90:12, quiero que veas ahí lo que dijo Moisés. Moisés, en este Salmo, habla de la vida que es transitoria, que la vida se va muy rápido. Y él dijo al final que la vida son 70 años y en los más robustos son 80. Y dijo, con todo, su vida es molestia y trabajo. Así viva 70 u 80, pues todo es problema, es trabajo. Pero cuando Moisés escribe este salmo, dice en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pues ya que vamos a vivir la vida, vamos a vivirla con sabiduría. Entonces, el primer versículo que Dios puso que pusiera aquí es Proverbios 1:7. La primera sabiduría práctica que es Cristo es acércate a Dios, hermanos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como primer paso, acércate a Dios. Eso es lo más sabio que puedes hacer. Eso es lo mejor que puedes hacer. No te vayas con la Margot esa de las del tarot. No te vayas con el Mano Santa que te va a dar un hechizo. No vayas a que te echen las cartas, que te digan lo que quieres oír. No vayas a amarrar o desamarrar, que dices, es que quiero que me amen nomás a mí, y que te digan, tráete una foto de él y lo vamos a amarrar para siempre. Acércate a Dios, primeramente. Es lo primero que la gente debe de hacer, acercarse a Dios. Número dos, vamos a leer Proverbios 3:7. Aléjate del mal. Esa es la relación con el mundo. Dice el Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y eso te va a dar una correcta relación con el mundo. Dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Andará el hombre sobre fuego sin que sus pies se quemen? Pues no. Si tú quieres ser sabio o pides la sabiduría de Dios en este mundo, aléjate del mal. No te metas solito, porque a veces uno cuando empieza a escuchar las historias de las personas de sus problemas, uno dice, ¿y cómo sucedió todo? Y la gente le cuesta trabajo aceptar que ellos iniciaron el acercarse a lo malo. A todos nos cuesta trabajo. Y casi nadie quiere reconocer de decir, es que yo fui y di el primer paso. ¿Para qué te acercaste? ¿Para qué lo hiciste? Pues es que lo primero es acercarse a Dios y luego empieza a alejarte de lo malo. No vayas, dice en Proverbios, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si te dijeren ven con nosotros, no vayas. O sea, cuando uno va hacia donde está lo malo, dice el que busca el mal, este le vendrá. Y eso es lo primero. Después, otro consejo de sabiduría está en Proverbios 13:1. Respeta la autoridad. Dios te va a dar autoridades que tienes que respetarlas. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Sabes que muchas veces nosotros tenemos muchos problemas porque no tenemos un respeto a la autoridad. Primero a la de Dios y luego a la que nos han dado aquí en la tierra, que son los padres, las autoridades, los jefes. Y hay muchas autoridades que Dios nos va a poner en la vida. Y que desgraciadamente la falta de sabiduría nos hace el no tener un respeto hacia ellas. El cuarto paso de la sabiduría está en Proverbios 13:20. Cuando tú estés pasando por tratos personales, tienes que seguir lo correcto. Aunque en ese momento para ti sea quizá dolor o sea algo avergonzante, dice el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con los necios será, ¿qué dice? Quebrantado. ¿Sabes que el sabio te va a decir que sigas lo correcto siempre? Y el necio te va a decir, no, no digas, ¿para qué dices? ¿Para qué te expones? De todos modos nadie se va a dar cuenta, de todos modos va a pasar. Cuando tú estás pasando por una situación vas a tener dos consejos, el del sabio y el del necio. Y el necio te puede llevar por un camino que si estás pasando por un problema te va a hacer que ese problema se haga más grande. Pero el sabio siempre te va a decir, enfréntalo. Camina por esta senda, porque esa fue la que dejó establecida Dios. Y si tú haces lo que Dios te dice en tu trato personal, dice, sabio vas a ser, y vas a encontrar la respuesta de Dios para tu vida. En el momento quizás no lo veas así, pero cuando tú te acercas a Dios, hay una oración que ayer me recordó un hermano aquí, cuando a una persona le dijeron que se preparara porque iba a morir. Y ese hombre dice que fue y se humilló y empezó a orar. Y entonces Dios escuchó su oración y el profeta fue y le dijo, ve y dile a ese hombre que va a vivir 15 años más. Que se le van a alargar 15 años más de vida. Cuando uno escucha una noticia y uno se va con esa noticia mala, uno puede hacer muchas cosas malas. Pero cuando tú escuchas a Dios o el consejo sabio, te devuelves con Dios y le dices, Dios, dame una oportunidad. Ayúdame a salir de esto. Y entonces dice, el que anda con sabios, sabio será. Y luego viene la quinta manifestación que tiene que ver con el plan de Dios para nosotros. La mujer sabia edifica, ¿qué dice? Su casa. Sabes que la casa representa el plan de Dios para nosotros. Y el plan de Dios es que nosotros podamos trabajar para ese plan y no andemos en otras cosas. Sabes que una de las cosas que hacen que una persona no camine en el plan de Dios es porque anda en otro plan. Quizá que no sea tan malo para muchos, pero no anda en el plan de Dios para su vida. Dios tiene a cada uno de nosotros algo específico que en la Biblia se le conoce como el plan de Dios. Y ese plan de Dios para cada uno es único y particular. Así como cuando Esther tuvo que enfrentar una situación y le dijeron, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Pero si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de otra parte. Pero la oportunidad es para ti, porque Dios tiene un plan para ti y para mí. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos. Sabes que a veces nosotros mismos somos los que el plan de Dios lo estropeamos por nuestra falta de sabiduría, porque nos metemos en muchas cosas que no están siendo parte del plan de Dios, que son plan de nosotros, que uno mismo toma lo que no debe de tomar. Por eso Pablo dijo en uno de los versículos de la Biblia más famosos, en 1 Corintios 6:23 y en el 6:24 y 10:23 dice lo mismo. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Yo, por ejemplo, he hablado aquí de algo que es lícito y es bueno hasta socialmente, la escuela, por ejemplo, el estudio. Para, si hablamos del estudio, pues le damos un valor humano que decimos, es lo mejor. Tenemos que estudiar, que nuestros hijos estudien, que todos estudien. Imagínate a alguien diciéndole que no estudie. Pues yo creo que cuando uno escucha a alguien diciéndole a una persona, no, yo creo que no, pues todos lo van a ver con recelo o le van a decir, esta persona no tiene cordura. Pero déjame decirte que no se trata de lo que socialmente uno cree que es mejor, sino lo que el plan de Dios para cada uno es específico. Y si tú empiezas a leer historias o testimonios, claro, como te lo digo, el plan de Dios es personal. Había un hombre que es muy famoso, fue muy famoso por su obra en la China cuando estaba completamente cerrada al evangelio, Hudson Taylor, que él estudió y se quemó las pestañas para ser doctor, y todos esperarían que un doctor, pues ya que después de haber tanto estudiado y de haber dado toda su vida por el estudio, pues que le sacara fruto a su estudio. Pero ¿sabes lo que hizo Hudson Taylor antes de terminar? Ya cuando iba a terminar su estudio, Dios le puso que el plan de Dios para él era irse a China a predicar. Y él empezó a buscar la manera de adaptarse a esa cultura. Empezó a comer arroz, empezó a comer, en la mañana se daba su cucharada de miel con dos nueces, porque empezó a ahorrar todo su dinero para esa encomienda de Dios. Y toda la gente que estaba a su alrededor lo miraban como un tonto, porque le decían, después de haber estudiado tanto, y mira, ¿dónde va a quedar tu estudio? Pero este hombre hasta se dejó crecer el pelo, y si tú ves una biografía de él y hay como imágenes de él donde se dejó el pelo largo, se hizo la trencita como chino y se vistió como chino, todo para cumplir el plan de Dios para él. Jim Carrey, que se fue a África, fue otro doctor que después de tanto tiempo de estudio decidió cumplir el plan de Dios para su vida y fue él el que empezó a evangelizar África. Yo creo que no hay nada más grande para el ser humano que el plan de Dios, hermanos. Y a veces uno, el trabajo, el estudio, el placer, las cosas que uno ve como algo físicamente, aun cuando, por ejemplo, a Pablo, cuando agarró a Timoteo, yo creo que Pablo miró que Timoteo ya se andaba yendo por otro plan. Y cuando Pablo le escribió a Timoteo esto, imagínense ustedes por qué se lo escribió cuando le dijo, el ejercicio corporal para poco es, que le dijo, provechoso. Pero la piedad tiene promesa de este siglo y del venidero. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? ¿O qué estaba viendo Pablo en Timoteo? Que a lo mejor ya se había inscrito en el gym. Que a lo mejor ya Timoteo se había comprado sus tenis. Y entonces Pablo lo ve y le dice, hey, ese no es el plan de Dios para ti. Está bien, es provechoso, pero para ti hay otro plan. para ti hay otro plan. Y sabes, desgraciadamente uno se mete al plan del mundo. Lo que el mundo hace, lo que la gente hace socialmente, eso nos arrastra a muchos. Por eso muchos jóvenes que Dios quiere levantar en esta generación son arrastrados por el mundo, el plan del mundo. Los hace creer que tienen que llegar a un nivel donde al final de cuentas tienen que preguntarse si están cumpliendo el plan de Dios en sus vidas. Y yo creo que los que estamos ya caminando en esto, que somos viejos, debemos de saber dar un buen consejo, porque no a todos se los puedes dar, hermanos. No a todos. Tienes que ser sabio aún en el consejo de cómo tienes que actuar. Hay personas que les pueden ofrecer muchas cosas, y una de las fuerzas de un padre espiritual o de un padre físico es el consejo que va a dar. ¿Te imaginas que a tu hijo un día le den un ofrecimiento muy grande, de un puesto muy grande, donde va a ganar muchas cosas? ¿Qué consejo tú le darías, hermano? ¿Qué le vas a decir? Tómalo, es tu vida, es tu futuro. Con eso te vas a cubrir de todas tus necesidades. Yo creo que hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros cuando llegue ese momento, hermanos. Cuando se dé ese momento. Una vez un joven a mí me dijo: pastor, fíjese que traigo esta lucha, esta duda de hacer esto y hacer lo otro. Y como yo lo conocía, lo conozco, he tratado con él por tiempo, y en realidad yo conozco parte de lo que es su llamamiento. Yo le decía, pues, a cualquier otro joven yo le pudiera decir, hazlo. Pero la verdad, con toda la confianza que te tengo, y pésalo, le dije todavía este consejo, pero que no soy Dios yo, pésalo. Yo, la verdad, yo no lo tomaría si fuera tú. Y me dijo: pastor, yo pienso lo mismo, pero traigo una presión de mucha gente que me dicen que no, que es la oportunidad de mi vida. Adelante, le dije, tú vas a, al final de cuentas, cada uno va a dar cuentas a Dios. Dice, no nos juzguemos los unos a los otros. Pablo dijo, sino cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Así que cada uno va a decir sí o no. Sí o no. Entonces, cada uno sabe. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y luego otro consejo que le dijo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. Por eso cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, sabes que hasta en la ley vienen las leyes sobre la guerra, ¿cómo debe ser? Haz de cuenta que iba a haber guerra y decía el general, si alguno está recién casado, mejor vaya y disfrute a su esposa. No lo queremos aquí, no queremos que ande con las cartitas y esas cosas, porque aquí va a ser guerra. Si alguno ha comprado casa y no la ha estrenado, mejor vaya y estrénela. Porque cuando uno milita, no se debe enredar en qué dice. Y es difícil eso, de veras. Y aquí es donde entra la gran paradoja de la gente cuando dice, bueno, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Y aquí es donde entra la responsabilidad personal de cada uno. Me estoy deteniendo mucho en este punto, creo que es muy importante. Lo he tocado mucho. Y toco temas muy, muy sensibles y prácticos, porque cada uno va a tener en su momento que decidir respecto al plan de Dios para su propia vida. Nuestros hijos en algún momento van a decidir, y si uno les dice, hijo, lo mejor es que cumplas el plan de Dios en tu vida. Si en eso tiene que ver que estés en la escuela, que tiene que ver que trabajes en tal lugar o tal, imagínate que a uno de tus hijos le ofrezcan irse a Europa a trabajar y tú lo quieres retener, y quizás es el plan de Dios para él de que por allá él levante una obra. Y tú, como tienes papitis, digas, no te vayas de mi casa. Y de aquí te quedas. Dios tiene algo para él por fuera. Pudiera ser. Yo no sé si así pase o no pase. Entonces, que Dios tenga el favor. Y me puedo meter a temas más. Voy a hablar, por ejemplo, del mío, hermanos, de mi tema. Una vez que platiqué la historia que a veces los que conocen de mi matrimonio con Adriana, yo a veces lo digo jugando, pero lo decimos jugando yo y ella, pero ella me decía, cuando habla de cómo yo pasé mi vida antes de Cristo, una vez ella me dijo algo que me hizo reflexionar, me dijo, gracias que Dios tenía un plan para mí que te sacó de ahí. Y Dios tenía preparado a tu vida para mí. Y pues me lo dijo jugando, pero como dicen, entre broma y broma. Entonces me dijo, Dios te sacó de eso porque Dios quería que tú estuvieras conmigo. Y a lo mejor imagínate que ella hubiera tenido un padre. Yo me pongo a pensar en mi suegro, que mi suegro tenía, que fuera una persona que esperara otro partido para su esposa, para su hija, perdón. Y que me hubiera mirado a mí poca cosa. Y hubiera dicho, no, tú cásate con uno que te pueda ofrecer algo, que te pueda sacar adelante, que sea esto, que sea lo otro. Yo le doy gracias a Dios por mi suegro que oró y que Dios le dio testimonio de que yo era el esposo para su hija. Y yo le digo a mi esposa, ¿te arrepientes? O sea, imagínate cómo hemos vivido, cómo Dios nos ha ayudado. Ahora, yo me pongo en la posición de mi suegro el día que lleguen a pedir a mi hija. Una vez me dijo, ¿tú le dejarías a tu hija un rehabilitado? Así como tú eres un rehabilitado. ¿Tú se la dejarías, hermano? Que diga, hermano, vengo suegro, que luego que te diga, suegro, vengo alcance victoria de cada lado para a ver si me deja salir con su hija. Y luego que te enseñe un tatuajillo acá y que tú digas, uy, porque hay gente que le tiene hasta pavor a los tatuajes. Y que te diga, no, y usted ya fumó, uy, yo fumé mucho. Tomé, pero ya no, Cristo me cambió. Y digo, no, yo quiero uno de la iglesia. Uno que nunca haya probado la droga. Uno que nunca haya probado el mundo. ¿Tú le darías a tu hija? Yo sé que uno lucharía, hermanos, humanamente. Yo lo digo de paro, yo le he dicho a mí, que sea, nosotros le decimos, que sea el escogido de Dios. Yo a veces traigo esa lucha y digo, yo prefiero así humanamente, pero es un... A veces es humano, que entiendan, yo le digo a mí, yo quiero a alguien que sea agradecido con Dios, que realmente ame a Dios, y si es rehabilitado, pues yo lo digo por mí, porque yo soy un rehabilitado y creo yo que hasta ahorita Dios me ha ayudado a ser un buen esposo. Y a veces yo le doy carrilla a mi esposa y le digo, imagínate, hubieras casado, y yo le digo, con aquel tonto, ¿te acuerdas de aquel que? A veces le digo así como para, y no, me dijo, ay, pero era un buen muchacho, pero pues no era el que Dios tenía para ti. A lo mejor en la iglesia daba como la apariencia, pero no era el que Dios quería para ti. Te puedes casar con cualquiera, pero Dios tiene uno para ti. Ese es el plan de Dios para tu vida. A lo mejor puede ser el que tú menos estés esperando y ese va a llegar a tu vida. No lo sé. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Número 6. Cuando tienes una relación con Dios, debes dejar a Dios actuar, hermanos. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. O sea, no hables, no quieras tú hablar, deja que Dios actúe. Esa es sabiduría, hermanos. No hagas tú las cosas por ti mismo. Dios es Dios. Y Él no necesita que le demos una ayudadita. No es un Dios que está esperando que nosotros le echemos la mano. Dios es un Dios soberano. Y cuando uno lo deja actuar y uno deja que Dios tome el control, Él va a tomar el volante, hermanos. Y Él va a hacer las cosas mejor que nosotros. Así que no, dice aquí, ahorra tus palabras. No quieras tú defenderte. Dice Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No hables. Y a veces es difícil eso, ¿no? Porque uno quiere arreglar las cosas. Pero Dios te dice que tengas sabiduría. Para eso ocupas orar. Por eso necesitamos orar para que Dios nos dé sabiduría y quedarnos callados y dejar que Dios actúe. Y Dios va a actuar cuando tú y yo dejemos que Él sea el que tome la preeminencia. que Él tome el control de las cosas. Y el último punto de la sabiduría es la relación con la gloria de Dios. Proverbios 19:27 dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Y qué significa eso en lo práctico? Que te enfoques solamente ¿en quién? En Dios. ¿Sabes que hay muchas enseñanzas que quieren robarle la gloria a Dios? Que quieren desenfocarnos de Dios a nosotros. Muchas cosas que van a venir a la iglesia y a los cristianos, que los van a querer llevar por otras filosofías o por otras enseñanzas. Dice Proverbios: cesa, hijo mío, de oír las razones que te hacen divagar de la verdadera sabiduría. Sabes que enfocarte en Dios es preparar el camino para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Enfocarte en Dios. Dedícate a Dios. Establece tus prioridades en Dios, tus tiempos, tus metas, tus anhelos, tus deseos. Pon a Dios siempre arriba de ellos. Y deja que el enfoque de tu vida, como lo dijo Pablo en Filipenses, cuando él dijo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Que al final tu meta sea la vida con Cristo, hermanos. Al final de todo. Yo sé que las metas que uno se pone humanamente tienen que ver con un sentido humano y social que nosotros vivimos en esta tierra. Que mientras Dios nos permita hacerlo, hay que hacerlo, hermanos. Pero si Dios nos dice, por acá es el camino que debes de ir, como dice la Escritura, cuando el Señor empezó a llamar a sus discípulos que se estaban viviendo una vida normal, se puede decir, como aquellos pescadores cuando les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, dice, y al instante, dejando las redes, le siguieron. Y luego, cuando se encuentra con Mateo sentado al banco de los tributos, en Mateo 9:9 le dijo: sígueme. Y dice que inmediatamente Mateo se levantó y le siguió. ¿Sabes que las cosas de este mundo no nos deben a nosotros de desenfocar de las cosas de Dios para que realmente la gloria de Dios venga sobre nosotros? Yo creo que mucho de lo que ha venido a mermar este principio de la gloria de Dios ha sido no un mal corazón de la gente, sino una falta de sabiduría de desenfocarnos en lo que es Dios. Muchos de nosotros, por no decir que toda la iglesia, tenemos cada uno en lo personal una gloria de Dios que se puede manifestar en nosotros. Y cuando dijo Moisés en el Salmo 90, lee el Salmo 90 después en tu casa detenidamente, Moisés dijo que la vida es como la neblina, que unos viven 70 y otros viven 80, pero Moisés dijo: Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que sabes, al final de cuentas, la meta para la vida de un hombre que es cristiano, un hijo de Dios, es que realmente sea glorificado Dios en su vida. No es que logres tus metas, no es que logres tus deseos. Al final es que cumplas el propósito de Dios para tu vida, ¿no? Por eso cuando ahorita cantamos en la alabanza, Miguel leyó lo que dice Filipenses 2. Él decía que Cristo es como el león, y en Proverbios dice que el león, una característica, no vuelve atrás por nada, ¿no? Dice: hay cuatro animales que son más sabios que los sabios, y uno de ellos es el león, que no vuelve atrás por nada. Pero la Biblia dice que Cristo, que era el león de la tribu de Judá, se hizo hombre, hermanos. Se humilló, se hizo obediente. ¿Y sabes cuál fue la razón de que Cristo hiciera eso? Cumplir la voluntad del Padre en él. Morir a los 33 años, hermanos. Aún él pudiera haber, como se dice, seguido por más tiempo. Alguien una vez me dijo: ¿tú crees que si Cristo, disertando o queriendo hablar de cosas que no vienen en la Biblia, pero imaginando, Si no hubiera hecho eso que tenía que haber hecho, ¿tú crees que haya vivido más años? A lo mejor sí. Y yo creo que hay gente que vivimos mucho tiempo, pero no cumplimos el plan de Dios. Eso yo no tengo duda. No porque no lo cumplas te vas a morir ya. Yo creo que hay mucha gente que no lo está cumpliendo, le digo, y sigue vivo. Y ahí está. Y ahí hubiera seguido. ¿Qué hubiera hecho Dios? Pues Dios es Dios y sabe lo que hubiera hecho. Pero créeme, Cristo se humilló y detuvo todo para decir, voy a cumplir la voluntad del Padre. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios nos ayude a llegar a ese nivel a nosotros. Vamos a ponernos de pie. Que Dios nos ayude a que la voluntad de Dios sea la preeminencia sobre nosotros.